En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes. A pesar de la calor, nosotros aún afrontamos esta tarde de viernes acudiendo a esas actividades que se están desarrollando en la capital onubense. Entre ellas aquí, en la Avenida Andalucía. Hoy comienza la Noche Europea de Investigaciones. Huelva también se suma como capital a Europa. En Europa son más de 250 ciudades, 32 países del mundo, que año tras año afrontan en común esta actividad. En Andalucía se desarrolla en toda la comunidad. Y en Huelva ya son 7 años donde el Ayuntamiento de Huelva apoya su desarrollo, implicando la importancia de continuar en la investigación y trasladando con aplicaciones prácticas ese reconocimiento al trabajo que realizan los científicos. Por eso esta actividad la promueve OTRI, la Oficina de Transformación de Resultados de Investigación de la Universidad de Huelva, junto con la Fundación Huelva Descubre y el Ayuntamiento de Huelva, por supuesto, junto con la Diputación Provincial. Por lo tanto, bueno, pues ya veis, al final son muchos los talleres, expositores para hacer ciencia. Hacen ciencia para explicar no solamente pues lo que se aprende en la universidad, sino además acercando a todos los públicos, incluido la población infantil, los niños, diversas temáticas. Hablamos de por ejemplo, concienciarnos mediante esta exposición de la conservación y respeto al medio ambiente, o incluso aprender a identificar, reconocer y actuar en situaciones de riesgo vital. Por supuesto, también desmentir estereotipos de género. Seguir sensibilizando a la sociedad hacia esa igualdad real de género. También con eso se consigue empoderar tanto a la mujer como a las niñas, creando esos modelos de referencia y desmintiendo estereotipos. Y también, claro, aquí vemos también, porque van con separadores, podemos acceder a cada uno de estos expositores, de estos talleres, y vemos también cómo vamos a poder aprender y a valorar el patrimonio histórico y arqueológico con diferentes puestas en escena. Bueno, pues vamos a separarnos, como escucháis esta música ambiental. También hay un escenario al fondo de las carpas de la Avenida de Andalucía para amenizar musicalmente esta inauguración oficial. Hoy a las 6:15 se espera la presencia no solamente de la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, de la Peña, sino además hablamos de, por parte del Ayuntamiento, estará con nosotros María José Pulido, concejal de Participación Ciudadana. También el secretario de las universidades, ¿no? De la universidad. Aquí tengo yo la chuleta, a ver si me veo y lo digo mejor. Secretario General de Universidades, Manuel Torralbo. Por supuesto, la vicepresidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón. Y ya les digo, y al final, bueno, pues tras esa inauguración oficial comenzarán las actividades a desarrollar durante toda esta tarde, noche de hoy, la Noche Europea de los Investigadores. Aquí habrá, bueno, pues esas actividades diversas y esos talleres que están incluidos en esta programación, en la programación de este año 2018. Aquí, por ejemplo, nos acercamos a uno de los expositores donde, por lo que podemos observar, tiene que ver algo con el departamento de química o algo así. Vamos a hablar con ellos. Aquí tenemos a parte de sus responsables. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, aquí estamos ya con los preparativos ya finales, porque ya está todo preparado, ultimado, para desarrollar ya la Noche Europeo de los Investigadores.
Efectivamente, un año más y es el segundo año que lo hacemos aquí en la Avenida Andalucía. El año pasado fue un éxito, con lo cual esperamos que este año sea igual o mejor.
Bueno, y en esta ocasión, bueno, hablamos de más de 20 expositores donde diversas áreas, diversos departamentos exponen esas actividades. Desde aquí, en concreto, ¿qué vais a demostrar? ¿Qué vais a mostrar
realmente? Pues el nuestro se llama El aire que respiras es de buena o mala calidad, que es una cosa que tiene pues mucha repercusión para la salud de los ciudadanos. Y nuestro grupo de investigación de contaminación atmosférica se dedica a evaluar la calidad del aire no solamente de Huelva, sino de toda Andalucía. Entonces hemos traído, por ejemplo, un captador de aire como los que se utilizan en la vida real para captar todas esas partículas que parecen invisibles, que no se ven a simple vista, pero que están ahí y que quedan retenidas en una serie de filtros que luego nosotros analizamos y en función de las concentraciones, de sobre todo de metales, vemos si la calidad es buena, es mala, regular o es mejorable.
Así también desmentimos muchos mitos, ¿verdad? Porque siempre escuchamos diversas investigaciones que, en este aire que respiramos aquí, concretamente en nuestra capital, hay veces que dicen que es de mala calidad, en otras ocasiones también dicen que tenemos una calidad óptima.
Bueno, es que realmente el aire de alguna manera está cambiando continuamente, entonces las cosas se deben estudiar siempre con la perspectiva de los años. Es cierto que Huelva viene desde hace 20, 30 años de una calidad del aire que realmente se podría calificar de regular, tirando a mala, realmente mala. Incluso incumplíamos algunos parámetros legales sobre calidad del aire, como por ejemplo arsénico. Pero en los últimos años nosotros hemos visto que en los últimos 15 años, por ejemplo, ha habido realmente una gran mejora en la calidad del aire respecto a una serie de contaminantes. Por supuesto que todavía quedan cosas por hacer, hay cosas que son francamente mejorable, pero podemos decir que en general la tendencia de la calidad del aire, afortunadamente, si comparamos cómo era Huelva cuando empezó el polo químico, los años 60, los años 70, afortunadamente no tiene nada que ver con lo que había entonces. Respecto a metales, niveles de CO2, por ejemplo, no tiene nada que ver, afortunadamente.
¿Y cómo podemos nosotros contribuir a mejorar ese aire que respiramos?
Hombre, nosotros siempre tendemos a hablar de la industria y efectivamente la industria tiene su parte, pero nosotros, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, utilizar vehículos que consuman, en vez de gasolina, que sean híbridos, o si es mejor que fueran eléctricos. Luego también hay muchas cosas que la ciudadanía no lo sabe, pero todo el tema de los sprays que utilizamos en casa para la laca, para el pelo, para las uñas, eso emite una gran cantidad de compuestos orgánicos que acaban en la atmósfera y acabamos respirando nosotros y afectan al ozono y afectan a muchísimas cosas.
Y aquí, mediante talleres prácticos, como vemos, ya vais poniendo pues esa mesa expositora para realizar aquí en vivo y en directo diversos experimentos, se van a poder, tanto adultos, porque sí, hablamos que sí. Esto es una actividad para todos los públicos, ¿verdad?
Por supuesto,
¿verdad?
Que sí, esto está enfocado para todos los públicos, no para los niños solo, sino para cualquier persona que tenga curiosidad en saber un poco cómo se trabaja la universidad, investigación, y en nuestro caso, pues cómo hacemos nosotros esos análisis de calidad del aire. No hemos traído realmente los reactivos, porque deberían estar en un laboratorio, pero hacemos una pequeña imitación de cómo serían esos tratamientos químicos que necesitan hacerse con esos filtros que capturan el material particulado que están en el aire hasta que finalmente pueden ser analizados. Entonces hemos traído pues las probetas, las pipetas, los reactivos, los guantes, para que los estudiantes, los niños, incluso los adultos, vean un poquito cómo sería el procedimiento. Hemos puesto también un par de póster indicando pues cómo afecta la calidad del aire pues a la salud, a la degradación de los materiales, todo el tema también de la contaminación que es natural, como por ejemplo la actividad volcánica, los incendios forestales, cuando son naturales, por supuesto, el avance de los desiertos. Huelva, por ejemplo, y todo el sur de España tiene un gran problema debido a que, como estamos tan cerca de África, sopla el viento del Sáhara y nos trae muchísimas partículas, y eso afecta, por ejemplo, a las personas que tienen asma y otros problemas de salud respiratoria. Con lo cual, bueno, intentamos dar una pequeña visión de lo complejo y lo problemático que es todo este mundo de la calidad del aire.
Y acercamos también todo lo que podemos estudiar, ¿no? Porque parte de lo que observamos aquí están pues nuestros jóvenes ya,
claro que sí,
estudiando, formándose en ello en nuestra Universidad Onubense.
Aquí tenemos, aquí con nosotros, pues dos de las personas que están en el stand son alumnas de doctorado nuestra, que están precisamente pues estudiando temas relacionados, entre otras cosas, con la calidad del aire. Muchas cosas más, pero una de ellas también es la calidad del aire en Huelva y en Andalucía en general.
Pues muchísimas gracias por toda la explicación, y bueno, pues vamos a familiarizarnos poquito a poco con todo este proceso para conocer de primera mano cómo es el aire que respiramos, pues nada, la calidad del aire.
Un placer, porque nos gusta a nosotros que la gente no piense que nosotros vivimos como una torre de marfil. Los investigadores trabajamos en el mundo real e intentamos resolver problemas del mundo real que le afectan a la calidad de vida de los ciudadanos.
Y siempre mejorando, ¿verdad? Pensando.
Por supuesto que sí.
En mejorar el mundo que nos rodea. Gracias.
Nada, buenas tardes.
Bueno, pues ya veis, aquí poquito a poco vamos acercándonos in situ a ver lo que se va a impartir en estas horas, en esta noche europea de investigadores. Bueno, yo no digo más, pero poco a poco vemos como ya cada expositor ya va desarrollando, ya está todo, como les digo, montando. Aquí vemos cómo gamificando la diversidad. Aquí hablamos de diversidad, mujeres y hombres que hacen ciencia para ti, que es el lema de este año. Pero sí es verdad que desde muy pequeños ya podemos conocer, bueno, pues gamificando la diversidad. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues como decimos, esto es trasladar, poner a pie de calle, pues la ciencia mucho más práctica, ¿verdad? La parte práctica de la ciencia, para que los niños tampoco tengan ese temor a conocer todo lo que podemos aprender estudiando, formándonos. Y en esta ocasión, desde aquí, desde este taller, desde este expositor, ¿qué pueden aprender?
Pues nosotras hemos intentado hacer una ciencia que a veces está un poco olvidada, como son las ciencias sociales. Y hemos intentado, a través del juego, que los niños aprendan sobre la inclusión, sobre la diversidad. En este taller animamos a los padres que acompañen a sus hijos para que acudan, pues, a aprender a decir su nombre, a escribir su nombre en braille, a decirlo de manera asignada, en lengua de signos, o también quizás a aprender, pues, a moverse con un bastón, con un antifaz, jugar un poco a fútbol. Hemos traído un balón adaptado para que ellos puedan jugar. Y después también vamos a trabajar un poco las emociones con los niños con autismo. Vamos a trabajar a través de puzzles, del tacto, de pictogramas y de algunas actividades que nuestros propios alumnos en la Universidad de Huelva han elaborado. Así que un poquito sería la temática.
Desde luego aprender van a aprender, pero de una manera didáctica, ¿verdad?
Didáctica y sobre todo jugando, que pensamos que es muy importante que desde pequeños se aprenda jugando, que parece que es un valor a veces olvidado. No queremos que los niños estén sentados en clase todo el tiempo, sino que jueguen, toquen, sientan, conozcan y se pongan sobre todo en la piel de las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional.
Claro, lo importante que son los sentidos. Y muchas veces se nos olvida que vivimos en una sociedad que se nos llena la boca diciendo que intentamos ir hacia esa inclusión social plena y real. Pero desde muy pequeños hay que educarnos, sí,
hay,
¿no?
Que educarnos.
Nosotros también nos integramos en esa reflexión en que todos formamos parte de esta sociedad y todos deberemos de tener una, bueno, como aquí, ¿verdad? Aquí también puede llegar muchísima gente que tenga algún tipo de discapacidad, que también será bienvenido.
Por supuesto, serán bienvenidas y bienvenidos todos, y que participe y ellos nos enseñen de su propia experiencia. Siempre están invitados a nuestras aulas y en este caso, pues a la Noche Europea de los Investigadores.
Ya son muchos años desarrollándose.
Sí, son unos cuantos. Nosotras es el primer año que participamos como taller. Hemos venido un poco, pues, a conocer un poco lo que hacían los compañeros y participar de esa actividad, pero desde la otra parte. Y este año, pues, nos hemos animado porque llevamos mucho tiempo trabajando la inclusión. Entonces, pues nos apetecía que se incluya de alguna forma esta temática y que no se olvide un poco que no, las ciencias no solo es matemática, astronomía, física, sino que también las ciencias sociales son muy importantes y tienen un valor muy importante.
¿También sois estudiantes de la Universidad de Huelva?
No, somos profesoras de la Universidad de Huelva, somos del Departamento de Psicología.
Ahí está también. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos de primera mano también el poner en valor todos esos conocimientos y, como decimos, a nivel práctico, que es como realmente se adquiere. Muchísimas gracias y mucho éxito.
A vosotras.
Venga, gracias. Bueno, pues ya veis, también aquí tenemos la visión de esas ciencias sociales. Y es como nos decía ella, al final son todas las ciencias, ¿no? La importancia de la investigación, y no solamente científica, ¿no? En lo que hablamos de geología, arqueología, medio ambiente, sino también esas ciencias sociales, experimentales. Lo importante que es ponerlas en conocimiento de la ciudadanía. Aquí tenemos otro de esos talleres, de esos expositores. En esta ocasión hablamos de arqueoaventura, ¿eh? Lo he dicho bien. Y en esta ocasión, bueno, pues por lo que estoy viendo, tiene que ver mucho con la arqueología. Y ya, además, se van a poner manos a la obra. Y cuando digo manos a la obra, esos niños o niñas que quieran venir a juguetear, a aprender, como decimos, de esa forma lúdica, van a tener que trabajar en la arena con unas palas. Vamos, que nos lo expliquen ellos, ¿no? Que son realmente los que saben. No solamente yo que lo veo, porque vamos a hablar. Muy buenas.
Hola.
Bueno, ya vemos que ya estáis ya con los últimos preparativos, y cuando hablamos de arqueoaventura, esto va a ser toda una aventura, ¿eh? Para todos aquellos niños y niñas, o incluso más mayores, que quieran en un momento dado aprender. ¿Qué pueden aprender aquí?
Efectivamente, aquí van a aprender lo que es el trabajo de los arqueólogos, aprender cómo se estudia el yacimiento, cómo se van descubriendo las piezas, cómo se clasifican, o sea que van a hacer el trabajo completo.
Sí, además como si estuvieran, ¿verdad?, en vivo y en directo. En este momento ya vemos cómo habéis incluso hecho, bueno, esto es como un yacimiento.
Un yacimiento especial. Hemos preparado la cuadrícula como trabajamos nosotros, y en cada zona se va documentando las piezas que se van encontrando. Ellos van a desenterrar piezas de diferentes épocas, contemporáneas, romanas, las van ahí ellos descubriendo, y luego tienen unos cuadernos de trabajo, como igual que los nuestros, los que van dibujando las piezas que encuentran.
Yo supongo yo que habéis enterrado muchas cosas.
Sí, para que todos tengan oportunidad de encontrar una pieza y poder vivir la experiencia.
Y vosotros iréis guiándoles, ¿no? Poco
claro,
a poco.
Claro, nosotros le iremos explicando los pasos para ir retirando la tierra, y con las brochas y las herramientas ir retirando la tierra poquito a poco para no dañar el material que se ha encontrado.
Bueno, pues supongo yo que vendrá mucha gente, porque la verdad que es muy llamativo. ¿Vosotros sois estudiantes de la Universidad Onubense?
Nosotros somos del grupo Urbanitas, Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Huelva, y somos arqueólogos y gestora cultural, yo en este caso, que entonces me dedico más a la parte de difundir el trabajo que hacen ellos los arqueólogos.
Pues todo muy práctico, muy llamativo y sobre todo muy lúdico, que es de lo que se trata, ¿verdad? Aprender jugando.
Claro, que pasen una buena tarde con nosotros aprendiendo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ya veis, aquí ya vamos pasándonos de un lado a otro, porque son, ya digo, más de 20 expositores y talleres diversos. Y aquí sí, aquí ya vemos ese curso práctico donde van a poder identificar, reconocer, actuar en una situación de riesgo vital. Lo importante que es aprender a practicar una RCP, ¿eh?, enfocada a los niños que pueden, pues, ya hacer esas maniobras para resucitar, una resucitación cardiopulmonar a alguien que haya sufrido, pues, un atragantamiento o bueno, ellos no lo van a explicar mejor, porque ya vemos aquí los maniquís, hay, bueno, pues yo aquí cuento 10 maniquís para práctica, de una manera práctica, aprender a hacer esas reanimaciones cardiopulmonares. Vamos a hablar con vosotros, si os parece. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, luego que se puede aprender, ¿verdad? En una noche como esta, en esta noche europea de investigadores, en esta ocasión hablamos de aprender a realizar una RCP.
Sí, aquí el objetivo de hoy en este X Corner es enseñar a los niños de manera básica cómo afrontar un tipo de situación de emergencia y enseñarles mediante con canciones y eso para que les sea más sencillo cómo poder hacer una RCP de manera adecuada.
Además que se puede salvar vidas.
Sí, hombre, por supuesto, ese es el objetivo. Además, en toda situación de emergencia vital, la primera actuación es lo más importante y el actuar lo más rápido posible. Entonces nosotros lo que intentamos es que ellos aquí se habitúen, se hagan una idea con los muñecos de cómo hacerlo y sobre todo de que actúen rápido, que no se asusten y que puedan hacer una primera actuación de emergencia, aunque solo sea llamando o avisando, que se aprendan el número del 112, que es muy importante para que llamen. Y bueno, y que si algún día, esperemos que no haga falta, pero si algún día se encuentran en una situación de riesgo, pues que puedan afrontarla de una manera adecuada.
Cada vez se acerca más a los colegios, a los centros educativos en general, pero también, como decimos, a las edades más tempranas, este tipo de prácticas, ¿no? Porque sí, los niños muchas veces les damos esa categoría de que ya aprenderán, ya tendrán tiempo para aprender, ¿no? En esta ocasión a realizar, por ejemplo, este curso tan práctico, pero hoy en día cualquier edad es oportuna, ¿no? Para estos conocimientos.
Cualquier edad es buena para aprender, pero lo que está claro es que ellos, por muy pequeño que sea, y además nos sorprende que aprenden súper rápido. E incluso nosotros lo hemos dado en niños de 3 años, cosa que en España cada vez está siendo más habitual, pero en Estados Unidos, por ejemplo, a los niños desde la infantil ya se les enseña. Más que nada es porque para que ellos se hagan la idea de que esto puede ocurrir y cómo afrontarlo de manera rápida, que no es necesario que coloquen las manos perfectamente, que eso ya sería una RCP más avanzada, pero que ellos por lo menos sepan actuar en un instante, por si alguna vez se encuentran con un adulto y están solos, sabe que te puedan hacer, y ellos aprenden rapidísimo, ¿eh?
Pues seguro que va a ser uno de los más llamativos, ¿eh?
Muchas gracias.
De una manera, como decimos, muy práctica, ¿eh? Van a poder estar aquí acompañados de sus familias, amigos, sus papás. Van a poder, bueno, pues aprender muchísimas cosas. Entre ellas, bueno, pues también vemos aquí ese taller de separación de residuos, porque no olvidamos lo importante que es educarnos en el reciclaje. Qué importante es ya cuando vemos, ¿verdad? Divisamos cuando se tira la basura, que ya hay contenedores de diversos colores. Ya todos asimilamos para qué sirve cada uno de esos envases, ¿verdad? De esos bidones. Vemos el color amarillo, azul, verde. Bueno, ¿a qué será? Muy buena.
Muy buena.
Bueno, ya vemos que de una manera también práctica, lúdica, incluso con los colores que vemos aquí ya ellos ya sentaditos, pintando, dibujando, van a aprender para qué sirve cada uno de los contenedores que habitualmente vemos cerca de casa.
Claro, claro, se trata de llevar la separación de residuos a los más jóvenes que lo vayan aprendiendo desde muy, muy, muy pequeños. Así se le ayuda mucho más al medio ambiente a edades más avanzadas. Nosotros a lo mejor no tuvimos esa suerte de que nos dieran esa enseñanza cuando éramos pequeños y lo hemos tenido que aprender de más mayores. Pero durante esa época pues hemos estado haciéndolo un poco mal. Entonces si lo vamos haciendo desde pequeño, pues se avanza mucho más rápido y mejor.
Además no olvidemos que los niños son, bueno, los que van a contagiar a sus padres, ¿eh? Porque en casa son los primeros que al final avisan cuando algo lo hacemos mal.
Eso es muy importante. La verdad que sí, que cuando un padre ve a un hijo hacer algo, le duele un poquito, se encoge un poquito más. Y
Él se aplica también. Bueno, cuéntame, ¿los colores de cada uno de esos contenedores tienen un significado?
Pues claro, mira, esto es un código de colores que se lleva, que lo tenemos implantado aquí en España, a nivel europeo también, pero ya diversas comunidades han implantado otros diversos colores también para diferenciar otros tipos de productos. Los que tenemos aquí en Andalucía son el de envase, que es amarillo, papel y cartón, que es el azul, el de vidrio, que es el verde, el gris o marrón que hay en algunos lugares, es el de resto, y después tenemos el punto limpio, que no es un contenedor como tal, pero es un lugar que tiene habilitada cada ciudad, cada población, para llevar allí los electrodomésticos que ya no nos sirven, para darle un segundo uso o reutilizar sus piezas. O reciclarlo, claro.
De momento no lo tenemos en cada portal, ¿verdad?, de nuestra capital, pero sí es verdad que muy cerquita siempre vamos a encontrar donde están todos en una línea, posicionados, pero solamente tendremos que andar a lo mejor algún paso más, pero que merece la pena, sobre todo por luchar, ¿verdad?,
sí, verdad
contra
sí.
esa contaminación que también está en nuestra mano.
Claro, es que, y ya no es la contaminación solo, sino es el facilitar el reciclaje de esos productos, de tal manera que se vuelva a reciclar y no generemos esa cantidad de residuos.
Tienen una segunda vida y así también, bueno, pues eso que se ahorra, claro, también y se vuelve a utilizar. Pues nada, que espero que tengas mucho éxito. Ya veo que ya tienen los primeros usuarios, el primer público que ya enseguida, raudo y veloz, ha cogido los colores y ya se están poniendo. Voy a hablar con ellos también, porque ya, bueno, es verdad que los niños van a tener muchísimo protagonismo. Hola, chicos.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Juan José.
Bueno, Juan José, yo a ti ya te veo dibujar. ¿Qué estás dibujando?
Un mando de televisión.
¿Y para qué sirve un mando de televisión? A ver.
Para poner los programas que uno quiere y también para subir el volumen y bajarlo.
¿Tú lo utilizas mucho?
¿Eh?
¿Tú lo utilizas mucho?
Sí, muchísimo.
¿Te permiten en casa que seas tú el que muchas veces tenga el mando y pongas el canal?
A veces mi papá, a veces mi mamá y a veces mi hermana.
Bueno, alguna vez te toca, ¿verdad? Bueno, aquí las niñas. Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Lucía.
Bueno, Lucía, ¿tú qué estás dibujando?
Una lata.
Y esa lata, al final hay que tirarla, ¿verdad? Cuando bebemos lo que tiene dentro, ¿a que sí?
Sí.
¿Y sabes dónde se tiene que tirar la lata? ¿En qué contenedor?
Amarillo.
¡Bien! Bueno, qué niñas más aplicadas, ¿eh? ¿Cómo se nota que ya ellas ya van asimilando y con mucha más rapidez que nosotros los adultos el significado de cada uno de esos depósitos? Muy buenas.
Hola.
¿Cómo te llamas tú, preciosa?
María Isabel.
Uy, María Isabel. Bueno, tú tienes el color verde. ¿Te gusta el color verde?
No, pero el rosado.
Bueno, ¿cuál es el color que más te gusta?
El rosado.
Ah, el rosado. Bueno, todo es que no se puede pintar muchas veces de rosa, ¿verdad? En esta ocasión, ¿qué estás pintando? A ver.
Un tarro de mermelada.
¿La mermelada te gusta?
Sí.
Ah, vale. ¿Y cuál es tu sabor preferido de mermelada?
Fresa.
Ay, bueno, ¿ves? Muy bien. Bueno, y hablamos de cuando se vacía un tarro de mermelada y no sabemos, y es de vidrio, y no sabemos al final dónde lo tenemos que tirar. ¿Tú sabrías indicarme dónde podemos tirarlo? ¿En qué contenedor?
De vidrio.
¿El de vidrio? ¿Qué es de color?
Verde.
Ahí está, muy bien, guapa. Bueno, pues ya veis.
Bastante bien, lo ha hecho bastante bien porque ellos vienen de Alemania. El varoncito domina más el español, pero ella todavía hay cosas que no sabe traducirlas.
Uy, pues lo ha hecho estupendamente, sí, sí.
Muy bien, gracias.
Gracias a ustedes. Bueno, pues ya veis, al final hasta tenemos visitantes que vienen de Alemania, nada más y nada menos. Aquí hay más juegos que no van a faltar en esta noche temática, además, Noche Europea de Investigadores. En esta ocasión hablamos de Taller de la Biodiversidad. Qué importante es, mediante juegos, concienciarnos de conservar, respetar el medio ambiente. Y bueno, y ellos van a aprender jugando muchas cosas, no solamente todo lo que contiene ese mundo marino, sino además, vamos a hablar con ellos, me voy a poner por aquí, de la biodiversidad. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya vemos que tenéis una gran piscina, preparada.
Tenemos un lago, ya no es tanto piscina, por eso, claro. Del hecho de la biodiversidad, y en ella tenemos pues la biodiversidad que tenemos sobre el agua de nuestro litoral, ¿vale? Y la acercamos un poquito a los pequeños y no tan pequeños, ¿vale? Y pequeñas, para que la conozcan de primera mano, ¿no? Con sus interpretaciones y participando en una pesca más o menos interactiva.
Claro, porque el objetivo, ¿cuál es?
El objetivo es acercar la fauna, la ictiofauna en este caso, a los más pequeños, ¿vale? Y los padres también, incluso muchos ayudan entre los niños y aprenden algunos.
identificar cada una de las especies, claro que sí, que al final habitan en ese mundo marino que muchas veces, incluso aunque los vean en la plaza, ¿verdad?
Sí, sí, no,
lo
desconocen. Son desconocidos a la hora de verlos y incluso hay algunos que no sean en eso mismo de la plaza, pero hay otros que son auténticos desconocidos. Entonces, a la hora de hacerlos más conocidos, es lo que queremos llegar a hacer nosotros.
Bueno, pues aprender de una manera, como decimos, lúdica, jugando y con destreza, porque así también vemos la destreza. ¿Vosotros qué área, qué departamento, en qué departamento
nosotros
trabajáis?
Venimos por parte del aula de sostenibilidad y es un departamento que tenemos que se dedica al movimiento de actividades en cuanto a concienciación del medio ambiente. Todo esto se puede seguir por Facebook y las actividades son tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. Depende de la actividad, se aclara y pues son participativas para todo el mundo y animo desde aquí a que participen, ¿no?
Al final todo va, ¿verdad?, con el mismo fin, que es aprender a respetar el medio ambiente, ¿no?
Todo verse sobre el medio ambiente y el respeto hacia él mismo.
Y ayudar a su conservación.
Claro, siempre, lo primero es la ayuda y la empatía con el medio, porque al conocerlo, al conocer las distintas especies, uno llega a empatizar con esas especies y las coge como parte de uno y el día de mañana las protege. Porque uno no se acordará tanto del nombre del pez como de lo que sintió al coger y al vivir todo eso. Entonces recordará eso y el día de mañana reflejará otro tipo de actos.
Pues a eso vamos, que al final ellos jugando vayan adquiriendo todos esos conocimientos. Muchísimas gracias.
Nada, por favor, a usted.
Bueno, pues ya veis, taller de la biodiversidad, donde los más pequeños, y como dice también sus papás, a lo mejor se animan a pescar y no es una piscina, aunque parezca, yo diría más bien una piscifactoría, pero no, esto emula a ese mar, gran mar que tenemos, esos océanos, esos mares que tenemos en cada uno, ¿verdad?, de esos lugares, cuando vemos ese planeta, esa bola terráquea, separando a los continentes. Bueno, pues son también importantísimos todos esos aprendizajes. Bueno, pues aquí vemos como los padres pequeños van adquiriendo, me parece que se van inscribiendo, ¿verdad?
Son unas encuestas. Sí, y se llevan un regalito.
¿Y qué tienen que contestar?
Pues básicamente, si son mujer o hombre, la edad, con quién han venido, si van a repetir, si les ha gustado.
Vosotros así después ya hacéis ese informe de valoración, ¿no?
Sí.
Bueno, año tras año cada vez tiene más éxito, ¿eh?
Sí, cada vez viene más gente.
A lo mejor se queda corto hasta que solamente sea un día, por mucho que alarguéis, pero al final es un día.
Ya. La verdad es que sí, es que tiene mucho éxito, los niños se lo pasan súper bien. Y bueno, a ver si sigue así.
Es verdad. Todo lo que sea por ellos, gracias.
Sí, a vosotros.
Y bueno, ya veis, al final ya los padres, madres van acercándose a pasar esta tarde-noche del viernes de una manera diferente. Porque la calor, no es por nada, pero la calor también poco a poco va cediendo. Ya a estas horas se puede estar perfectamente aquí en la Avenida Andalucía disfrutando bajo estas carpas que nos protegen además del sol más fuerte. Y ya vemos cómo va acercándose. Aquí vemos María Antonia Peña, acompañada ya de Eugenia Limón, de Diputación, miembros de la Universidad de Huelva. Y medios que han venido, al igual que nosotros, ¿verdad?, a cubrir esta puesta en escena, esta inauguración oficial de esta noche europea de investigadores. Escuchamos, va a hacer la rueda de prensa.
¿Estás en tu barrio?
Bueno, ya al límite.
Vale, doctora, hace una semana anunciamos la noche de los investigadores y bueno, ya llegó.
Sí, la verdad es que con mucho calor, más de lo habitual por esta fecha, pero ya con mucha animación a esta hora. Y creo que es una noche emocionante incluso, porque si tenemos en cuenta que en toda Europa, en este momento, las universidades están sacando a la calle una muestra de su labor científica e investigadora, es para sentirnos como orgullosos y, como digo, emocionados, ¿no? Entonces, aquí tenemos una muestra porque no toda la investigación tampoco puede sacarse a la calle, pero al menos cualquier ciudadano de Huelva se pueda hacer una idea de en qué se está trabajando, de en qué tema, de qué manera. Y sobre todo hay una cosa muy bonita, que es que los niños se acercan. El año pasado hubo mucha afluencia infantil, de gente, de niños y de jóvenes, y eso es también abrir un camino hacia la vida universitaria, enseñarles que aquí pueden investigar, descubrir cosas, aprender mucho, y esa es una de las grandes aportaciones. Luego hay otra investigación que no podemos enseñar, que es la investigación que se hace con las bases de datos, con las bibliotecas, con los archivos, otras ramas que son más difíciles de sacar a la calle. Pero al menos hoy día la universidad está aquí en la calle, en Huelva, y eso es bonito.
¿Qué destacaría esta edición de lo que se puede ver aquí?
Bueno, mira, tenemos algunas novedades que yo creo que además para la ciudad de Huelva son interesantes. Por ejemplo, la ruta que se ha preparado para recorrer los cabezos, ¿no?, que son una seña de identidad muy importante de nuestra ciudad. Pero para conocerlos, más allá de lo que forman en nuestro paisaje urbano, para saber geológicamente cómo se han formado, qué fósiles hay en ellos, qué vegetación e incluso qué fauna los está ocupando. Eso es una novedad de este año, yo creo que muy atractiva para la gente de Huelva. Y luego hemos hecho un guiño importante a la mujer científica, a la mujer investigadora. Hay toda una parte en la que tratamos de visibilizar y de poner en valor la labor que la mujer realiza también dentro de la universidad.
Bueno, pues las palabras de la rectora, Antonia Peña, y sigue Manuel Torralba, el secretario de Universidades.
Esta tarde noche, aquí en Huelva, en la universidad, acompañando la noche de los investigadores y de las investigadoras. Yo lo voy a poner con un ejemplo de un refrán que había antiguo que decía que el buen paño en el arca se vende. Eso ya no ocurre, hay que sacar la ciencia, hay que sacarla fuera. La sociedad tiene que conocer lo que hacemos las universidades. No podemos quedarnos en el arca como se hacía con el paño, ¿no? Y por tanto, hay que agradecer el esfuerzo que hacen las universidades, la Fundación Descubre, el CSIC, en fin, todos los organismos que están participando en esta tarde-noche, que la hemos ido adelantando porque empezó siendo la noche, pero cada vez más necesitamos más tiempo para que se pueda compartir y se pueda conocer. Por tanto, yo mostrar mi satisfacción por estar en Huelva, que no había estado esta noche nunca en este día, y por tanto es una satisfacción, como digo, participar y compartir este encuentro. Así que enhorabuena a todos los organizadores. Venga.
Pues por parte de la Diputación,
Eugenia Limón, de la Diputación Provincial.
Una vez más, esta noche europea de los investigadores, llevan varios años colaborando, y dentro de las actividades con las que la Oficina Europa Directo del Área de Desarrollo Local viene colaborando, tanto la jornada de puertas abiertas como el foro de empleo, como con la acogida de estudiantes, yo creo que la Noche Europea de Investigadores es una de las actividades porque más nos conmueve y la que más nos gusta participar. Venimos con la Oficina Europa Directo, también venimos con la Agencia Provincial de la Energía, en la que vamos a hacer unos talleres de energía renovable, porque al final lo que queremos, pues como bien decía la rectora, ¿no?, acercar la ciencia a los más jóvenes y enseñarles todo lo que estamos desarrollando, tanto en nuevas tecnologías como en investigación. Así que por parte de la Diputación, un placer estar nuevamente en esta tarde, noche, y bueno, sobre todo invitar a toda la provincia de Huelva que acudan a esta maravillosa exposición, que yo creo que es la que tenemos que aprender mucho. Muchas gracias.
Le toca el turno a María José Pulido, concejal del Ayuntamiento de Huelva.
Hola, niña. Bueno, pues desde el Ayuntamiento un año más agradecer a la universidad, ¿no?, acercar a la ciudadanía, pues la investigación que se hace de nuestra universidad, ¿no?, como nuestros investigadores, algo tan complejo que son tantos años de estudio, de trabajo, son capaces de acercarlo al ciudadano de a pie de una forma sencilla y hasta divertida, ¿no? Yo creo que las personas que son capaces de hacer algo tan complejo, acercarlo de una forma tan sencilla a los ciudadanos, es la mejor forma, ¿no?, de demostrar la inteligencia, ¿no?, y el valor de las cosas. Creo que ya estas citas son 7 años consecutivos y que tenemos que seguir realizándolas y trabajando de la mano de la universidad para acercar a toda nuestra ciudadanía por la labor tan importante que hacen los investigadores que están en nuestra universidad.
Pues las palabras de la concejal, eso sí es verdad, muchísima vida ya la que se respira cuando son, pues todavía las 7:15, todavía no son, ya se dan por inauguradas estas jornadas, ¿verdad?, esta noche europea de investigadores. Eso sí, más de 20 expositores, talleres, muchísimos niños y niñas que ya están disfrutando en esta
Avenida de Andalucía, en esta zona de las carpas de la Avenida Andalucía. Ellos ahora se van a trasladar por los diversos expositores y entre ellos seguro que acudirán a este, a Microalgas. Microalgas, un mar de aplicaciones. Y es verdad, porque en este taller también se va a aprender todo ese potencial que tienen las algas. ¿Con quién voy a poder hablar? ¿Con quién puedo hablar? Yo por eso ya pregunto antes de
muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues las algas, ¿verdad? La cantidad de aplicaciones que tiene en nuestro mundo, en nuestro día a día.
En nuestra vida diaria, tú lo has dicho. Hoy traemos aquí una pequeña muestra. La idea del taller es acercar a la sociedad y también a los pequeños, pues qué aplicaciones pueden tener estas microalgas. Traemos productos que ya se encuentran en el mercado, en cualquier supermercado podemos encontrar suplementos alimenticios para nosotros, para perros también, para darles vitaminas, por ejemplo, fertilizantes hechos a base de microalgas. Tenemos también la parte un poquito más de cocina, como puede ser el caviar de algas, que está muy de moda con el chef del mar. Esa parte pues la dejamos un poco para los peques, para que hagan su propio caviar también. Y luego, bueno, algún taller también de pinturas de microalgas. Las algas también tienen ciertos pigmentos que le dan distinta coloración, que se pueden utilizar en pinturas, en tintes, colorantes. Entonces hemos hecho unas pequeñas pinturas en base de agua con extractos de microalga y ellos también pueden dibujar su propia microalga usando para ello un pigmento que se ha extraído también de un alga. Es un poco acercar este mundillo tanto a mayores como a pequeños.
Y bueno, ¿y cómo se os ocurrió sacarle todo este potencial?
Bueno, el grupo lleva ya trabajando más de 15 años en la universidad dentro de este campo. Lo lidera Carlos Vilche, el catedrático de universidad. Y ellos empezaron como un grupo de biotecnología de microalgas y lo que vamos variando con el tiempo un poco es la aplicación que vamos dándole a esas microalgas, dependiendo de los proyectos que tenemos. Hay veces que hemos tenido proyectos orientados a obtención de energía, de biodiesel. Ahora tiramos un poco más por alimentación, cosmética, farmacéutica, polímeros también, para intentar minimizar el problema que hay con el plástico. Al final, el mundo de las microalgas es un mundo muy diverso, que puede abrir un abanico de posibilidades muy amplio y todavía está por explorar, digamos.
Bueno, pero cada vez sí que es verdad que lo vamos asimilando más, vamos utilizando más algo que creíamos inservible.
Además, ya a la gente le suena, ya escucha hablar de microalgas o de plancton y ya por lo menos lo asocia un poco más con suplementos alimenticios, le suena mucho el chef del mar aquí en Cádiz. Digamos que ya esa parte está un poco más conocida. Hay todavía muchas vías por explorar, pero la verdad que cada vez hay un poco más de conocimiento.
Bueno, vosotros, ¿os pertenecéis a qué departamento?
Somos del departamento de química, el área es bioquímica y el grupo es biotecnología de algas de la Universidad de Huelva.
Bueno, pues estoy segura, convencida de que va a tener muchísimo éxito porque ya vemos lo llamativo que son todos los experimentos que van a poder realizar con vosotros. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues aquí tenemos totalmente atrayente, ¿verdad? Aquí además estamos viendo incluso esos productos que, como dice, ya se van adaptando a nuestra dieta, como el bizcocho de microalgas. Vosotros no imagináis ese color, ¿verdad?, verdoso, que al final, bueno, pues queda un bizcocho totalmente auténtico. Y más que encontramos por aquí. En esta ocasión hablamos de un proyecto ecológico que ellos mismos nos van a explicar, porque yo ya aquí me pierdo un poco. Yo en este tema, evolución de metales, parámetros en las plantas de tratamiento, ya a mí esto me suena muy técnico. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en este taller, ¿qué podemos aprender?
Pues podemos ver cómo se descontamina el agua que está de los ríos Odiel. Y bueno, el río Tinto, todo el mundo sabe que está contaminado por metales pesados, y lo que no sabe es que el Odiel también lo está. Y con esto se consigue un tratamiento ecológico, no se requiere de energía, solo consiste en una mezcla de virutas de madera y arena caliza que hace que suba el pH, se genere alcalinidad y precipiten los metales pesados que están en disolución en el agua de forma natural.
Bueno. O sea que si esto lo pusiéramos en práctica, descontaminaríamos pues ese hábitat, ¿no?, que pensamos que está contaminado de por vida.
Así es. Ahora mismo existen dos plantas de tratamiento a escala real que están funcionando y con los que se están consiguiendo resultados muy buenos. Se puede ver que prácticamente todos los metales que están en el agua precipitan y se descontamina ese agua. Si se implantaran un número de plantas que ya está estudiado a lo largo de la cuenca, se podría conseguir la descontaminación o contribuir en la descontaminación del río Diel.
¿Habría que hacer una gran inversión?
Pues no creas que cuesta mucho, porque son tanques de hormigón y lo único que se requiere son virutas de madera y arena caliza.
Y eso lo tenemos aquí, ¿verdad?
Claro. No hay que traerla de fuera, no hay que traerla de fuera.
Muy bien. Bueno, ¿y vosotros a qué departamento pertenecéis?
Al de Ciencias de la Tierra, de la de Facultades Experimentales, de aquí de la universidad.
Y al final, con estos experimentos, lo que tratamos es de concienciar también al ciudadano, ¿no?
Por supuesto.
¿Ciudadana?
Que se sepa lo que hay en la provincia y que es grave tener tanta superficie contaminada por esos residuos mineros que durante años están ahí.
Se puede demandar, ¿no?, que se ponga manos a la obra, se actúe, porque no es ya algo perdido.
Por supuesto, se ve que se puede hacer.
Pues muchísimas gracias.
Venga, a ti.
Bueno, pues aquí tenéis cómo al final hasta podemos descontaminar de una manera, como nos ha explicado la compañera, pues esta zona que Huelva siempre tiene, ¿verdad?, en esa parte de esa historia, pues esa contaminación, ¿no? Huelva siempre está unida a esa parte de años, de siglos de contaminación por la explotación minera. Y también la zona de industrial, pues bueno, pues aquí tenemos la prueba de que todo se puede corregir, eso sí, invirtiendo en esas mejoras. Por eso aquí hay otro de esos expositores que nos abren los ojos, nos conciencian y nos sensibilizan de que se puede pedir, ¿no?, una industria más limpia. La Unión Europea invierte en el planeta 10, aquí vemos 10 iniciativas en favor de una economía moderna y limpia. Hablamos de cómo podemos hacer que todos vivamos en un mundo más limpio. Muy buenas.
Hola.
A ver si podemos hablar con ella. Bueno, pues ya veis, al final el taller del uso de energías renovables, siempre hablábamos de poner en valor esas energías limpias. Pues sí, también es una inversión, y en esta ocasión hablamos desde la Agencia Provincial de Energía de Huelva, desde la Diputación Provincial. También se conciencia, se sensibiliza de lo importante que es tener la industria limpia trabajando. Muy buenas.
Ay, hola.
Bueno, aquí por lo que estamos viendo, bueno, pues en este expositor se nos sensibiliza, se nos conciencia de cómo se puede vivir en un mundo mejor. En esta ocasión es con la industria. La industria también puede ser con industria renovable, limpia, sostenible.
Bueno, hay un poco de todo. Lo que se trata es de mostrar las iniciativas y las políticas que está siguiendo la Unión Europea de cara a eso, al uso de las energías renovables, a que haya eficiencia energética y a que tengamos un medio ambiente cada vez más limpio, pues reduciendo el uso de plástico, dando pequeños consejitos para ser eficientes, etcétera, etcétera.
Y todo esto, como sabemos que se está ahora mismo realizando la misma actividad en toda Europa, hablamos de más de 250 ciudades, hablamos de 38 países, bueno, pues esto se está ahora mismo trasladando a la ciudadanía europea en general.
Correcto, esa es la idea. De hecho, justo ahora estábamos tuiteando en redes sociales y teníamos ahí pues tuit de compañeros nuestros de Siena, en Italia, de Zaragoza, bueno, aquí mismo en España, de Lisboa, es decir, estamos todos en paralelo, a la misma vez, toda Europa celebrando esta Noche Europea de los Investigadores, esta iniciativa comunitaria.
¿Por qué la importancia de realizar este tipo de actividades?
Bueno, el motivo es doble. Por un lado, como bien dice la camiseta, mujeres y hombres que hacen ciencia por ti, por mostrar lo que se hace en las universidades, los centros de investigación en toda la Unión Europea. Y por otro lado, la Unión Europea quiere dar de esta forma un impulso a las políticas de innovación y de investigación que se aplican en los 28 Estados miembros.
Bueno, pues a continuar, porque ya vemos que también los pequeños poco a poco se pueden también ir asimilando, sensibilizando con este tipo de políticas.
Pues sí, ahí también para ellos tenemos algunas publicaciones donde pueden trabajar y hacerse una idea de lo que es Europa desde pequeñito.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Uy, un abanico y todo.
Gracias, gracias. Fíjate, si te vienes por aquí, también a ti te van a dar pues unos souvenirs que te hacen concienciar de esta información, una información que en este mismo, en este preciso momento, se está trasladando por toda Europa. Lo importante que es saber, conocer todo lo que aquí, al igual que en el resto del mundo, aquí en Huelva, al igual también que en el resto de Andalucía, se está poniendo en valor. Así que nosotros ya nos quedamos por aquí haciendo fotitos, ¿eh? Si queréis venir, todavía tenéis tiempo hasta las 12 y... 12 no, me parece que era las 10, no, hasta las 10 y media, perdón, hasta las 10 y media de la noche, dar una vueltecita, aprovechar el tiempo de ocio, que ya es viernes y hay que salir a la calle, ¿eh? Y disfrutar a la vez que aprender. Se puede hacer todo a la vez. Nosotros ya devolvemos la conexión para continuar con la programación habitual. Gracias a todos. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Academia Hípica Onubense, centro ecuestre adaptado para toda clase de edades y niveles, con todas las comodidades. Desarrolla tu afición con calidad y aprende todo lo relativo a la equitación en un ambiente agradable y profesional. Y si tienes caballo, en Academia Hípica Onubense encontrarás...